Vamos a mirar a la palabra de Dios. Nos vamos al libro de Miqueas. Pueden mirar en la pantalla el texto. Y quiero que, por favor, pongan el dedo ahí en la palabra de Dios si tienen una Biblia física. Pero vamos a orar primero mientras vamos a la palabra de Dios. Señor, te pedimos, Padre, que nada nos distraiga, Señor. Si hay problemas o grandes cosas en nuestra comunidad, en nuestra casa, que nos ha abatido nuestra alma y que nos ha quitado la atención, la energía, Señor, esta mañana. Señor, a veces para algunos de nosotros hay alguna distancia cultural entre nosotros y este pasaje bíblico. Entonces te pedimos, Señor, que nos des la sabiduría para entenderlo y que si encontramos algo ofensivo o algo que no nos guste, por favor, oriéntanos, Señor, en esta palabra. Guíame, Señor, como su predicador, Padre, para que se enseñe lo que tú quieras enseñar en este momento, Señor. Que mientras estamos sentados recibamos tu palabra y crezca nuestro amor por el Señor Jesús y nos salve de tu juicio. Señor, te rogamos que por tu Espíritu, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Les voy a contar una historia. Era en el verano del 2012. Y estaba súper, hacía mucho calor en Raleigh, en Carolina del Norte. Y Laura, mi esposa y yo íbamos para un viaje de recolección de fondos. Y estábamos en un delta, en uno de estos aviones. Y yo recuerdo exactamente dónde nos estábamos sentando. Recuerdo que yo estaba en la última fila en el pasillo, justo detrás de la salida. Y me acuerdo cuando miro a mi izquierda y veo a mi esposa con este precioso bebé babeando en sus brazos, nuestro hijo Fox. Si usted sabe, yo soy nervioso para volar. A mí siempre me da miedo volar. Terminaron de hablar, las azafatas, de hacer sus anuncios, de decir todo esto sobre seguridad y bueno. Y luego prenden el aire acondicionado y yo estaba contento de que lo prendieran porque tenía mucho calor. Y el capitán entonces apaga las máquinas para todo lo necesario antes de que nos aventáramos a esta pista. Y todo iba bien, hasta que yo miro hacia abajo y yo no podía ver mis pies. Yo no podía ver nada, yo no podía ver ni siquiera el tapete. Yo estaba en la parte del pasillo y yo lo que veía era humo que estaba saliendo de las ventilaciones de que están a nuestros pies. Y yo sé que cuando hay humo, hay fuego. Cuando hay humo, hay fuego. Así que yo hice lo que cualquier pasajero preocupado haría. Entonces yo presioné el botón ding dong. Y la azafata estaba allí, me miraba, pero pues no hacía nada. Y yo ding dong, yo presionaba y yo le señalaba y yo decía, pero esta señora debe ser de Colombia porque me está haciendo los dedos así como que no. Y yo le estaba señalando el fuego y ella no hacía nada. Yo decía, hay humo, hay fuego. Entonces, yo sabía que tenía que hacer algo. Yo sabía que tenía que salvar ese avión. Así que yo, con mucha bravura, me quito el cinturón de seguridad y yo me intento levantar. Y entonces, como apenas el avión se estaba levantando, pues me caigo y empiezo a gatear. Señor, por favor, regrese a su silla. Señor, por favor, regrese a su silla. Y yo le decía, señora, usted no entiende, este avión va a explotar. Y cuando ya por fin llego hasta donde está la azafata, le digo, señora, esto es una emergencia. cuando hay humo y fuego. Bueno, al menos que sea condensación, ¿no? ¿Perdón? ¿Cómo así? Señor, es condensación. Es el aire acondicionado. Vaya, siéntese otra vez. Así que este héroe derrotado tuvo que sentarse de nuevo. Bueno, cuando hay humo, hay fuego. A menos que sea condensación, ¿no? Como la del aire acondicionado. Parte de la condición humana es que pensar que lo que nos está como saliendo de esas ventilaciones a nuestros pies, esos problemas, es condensación. Y usted puede pensar, bueno, sí, yo tengo problemas, pero yo no soy malo, yo nunca he matado, yo pago mis impuestos, yo voy a la iglesia, yo oro, yo soy buena persona, yo no soy malo como aquellos. Eso es condensación. Bueno, hay una explicación para esa lógica, hay una explicación científica para esa lógica que nosotros tenemos. Le voy a poner un ejemplo, como cuando timbran ding dong y, bueno, piden una mimosa. Entonces, les voy a conectar este ejemplo. Así es como la gente de Dios se sentía durante la vida de Miqueas, el profeta. Miqueas les estaba gritando, humo, humo, humo. Y la gente de Dios está pidiendo mimosas, pidiendo una bebida. Oh, por favor, no hay nada malo con nosotros, Miqueas. Nosotros estamos bendecidos. Nosotros estamos aquí en primera clase. No tenemos problemas. Pero Miqueas les dice, cuando hay humo, hay fuego. La gente de Dios realmente tiene un problema. Y Dios los va a juzgar. ¿Cuál es el problema? Cuando este humo sale en el capítulo 1, Dios está hablando. Dios viene, Israel va para abajo y Judea los sigue. Cuando hay humo, hay fuego. Versos 1 y 2, este pasaje nos dice que Dios está hablando. El Señor le dio el siguiente mensaje a Miqueas de Moseret durante los años cuando Jotam, Acaz y Ezequías eran reyes de Judá. Las visiones que tuvo tenía que ver con Samaria y con Jerusalén. Atención, que todos los habitantes del mundo escuchen, que oiga la tierra y todo lo que hay en ella. El Señor soberano hace acusaciones en contra de ustedes. El Señor habla desde su santo templo. Bueno, ¿cómo, cuándo y en qué momento está hablando Dios? Aquí Dios está hablando a través del profeta Miqueas. Y yo encuentro esto, la verdad, bastante motivador, porque el mundo actualmente está como obsesionado con las celebridades, los famosos. Ah, mira, los famosos, vamos a tomarnos fotos, están en las noticias. Hay un nuevo programa en Fox, en el canal Fox en Estados Unidos, y se llama como El Cantante Enmascarado. Y usted dice, esto debe ser como un chiste. Entonces, como que la premisa de este programa es como un poco ridículo, sin ofenderlos a los que les guste. Resulta que estas celebridades vienen en unos disfraces y vienen enmascarados. Entonces tienen unas competencias de cantos. Y en cada episodio, el cantante está enmascarado. Y entonces todo el mundo es como, Y pues bueno, hay uno disfrazado, por ejemplo, en un huevo gigantesco. Y bueno, cuando finalmente lo desenmascara, todo el mundo está feliz, como sorprendido de ver la celebridad. Yo, la verdad, no he visto mucho ese programa, pero pues sé que se basa como en esa cultura de adorar celebridades. Por ejemplo, en este episodio en donde yo quisiera como que fuera un episodio en el que la cámara le hace zoom y se desenmascara a la tal celebridad y todo el mundo, ¿quién es ese? Y no, ese es Bill, el de contaduría, el de la empresa, y nadie sabe quién es. Bueno, digamos que Miqueas es más o menos así, como ese Bill de contaduría, de la contabilidad de la empresa. No es un, o sea, es un don nadie, no se sabe de dónde es. Les voy a decir algo, Moreset es una ciudad pequeña de Jerusalén. Ellos eran campesinos en ese pueblo. Miqueas era un buen hombre. Él no era ninguna celebridad, no era ningún gran predicador. Él era un campesino. Era como un de las montañas. Lo que quiero decir es que con esto, por ejemplo, yo no tengo que ser un John Piper, un gran predicador, como para que ustedes me escuchen. Yo no tengo que ser una celebridad. Y no tengo que hacer un gran show para que ustedes sean convencidos, para que los convenza de que me escuchen. Sino que siempre y cuando lo que yo diga es la palabra de Dios. Y que ustedes no estén aquí nada más sino en una prédica, sino que enseñarles que Dios, a Dios le place escoger personas comunes, personas ordinarias, comunes y corrientes, para hacer cosas extraordinarias. Y así es como Dios habla, como Dios trabaja. ¿Cuándo habla Dios? El ministerio de Miqueas dice que durante el reino de Jotán, Ahaz, Ezequías, eso terminó como en el 735 antes de Cristo y el de Ezequías como en 715. O sea que más o menos esto indica que Miqueas estuvo predicando por alrededor de 20 años. Así que pudo haber sido más o menos de 20 a 53 años. Entonces, ¿por qué habla Dios? Bueno, al citar estos reyes que estaban reinando, tenemos una mejor idea de por qué Dios estaba hablando. Esos reyes reinaban sobre el reino del sur, que es de Judá. Y esa era la audiencia de Miqueas. En esos días, habían dos grandes amenazas para la gente de Dios, para el pueblo de Dios. Bueno, externamente, los asirios estaban ganando poder y estaban destruyendo todas las naciones a su alrededor. Y a los que no habían demolido o acabado, entonces los forzaban a pelear con ellos como sus mercenarios. Entonces, crecían en poder. Todo el mundo tenía miedo de los asirios porque pues estaban siendo más peligrosos. Pero había también un problema interno del pueblo de Dios. Judá estaba en una decadencia moral y espiritual. Habían abandonado a Dios, habían abandonado sus caminos. Así que Miqueas le dice: Señor, escuchen, Dios tiene algo que decirles. Y cuando hay humo, hay fuego. Y así les dice Dios el versículo 2 les dice así. Y luego les dice en el versículo 3 que Dios ya viene. Miren, viene el Señor, sale de su trono en el cielo y pisotea las cumbres de la tierra. Las montañas se derriten debajo de sus pies y se derraman sobre los valles como cera en el fuego, como agua que desciende de una colina. Si usted escucha este mensaje que Miqueas está predicando, la primera forma de responder si usted viviera en Judá, es como, wow, Señor, el Señor viene a los lugares más altos de la tierra. O sea que tenemos que ir a los lugares más altos de la tierra porque Dios va a venir. Es muy poderoso porque mira lo que sucede. Así, tan pronto Él pone sus pies en las montañas, se derriten, caen. Y mira cómo colapsan los valles y las montañas cuando viene el Señor. Y todo lo que es firme se desmorona delante de Él. Un teólogo dice que nada puede permanecer inamovible ante la presencia poderosa de Dios. Y hasta este punto ellos dicen como, wow. Y ese asombro está mezclado con alegría. ¿Saben por qué? Porque históricamente, cada vez que se menciona que Dios viene a la tierra, es a rescatar a su gente, a salvarlos de los enemigos, como cuando lo hizo con Egipto. Entonces ellos, claro, al escuchar esto, claro, Miqueas, amén, sigue predicando. Vamos, Dios ataca a esos asirios. Pero luego tú te das cuenta que Dios no es que viene a juzgar a los enemigos, sino a su gente. Todo esto que haré es causa de la rebelión de Israel por los pecados de toda la nación. ¿Quién es culpable de la rebelión de Israel? Samaria, su capital. ¿Dónde está el centro de la idolatría de Judá? En Jerusalén, su capital. Así que Dios viene a juzgar a su pueblo por sus transgresiones y sus pecados. Donde hay humo, hay fuego. Cuando el Señor utiliza la palabra Jacob o las transgresiones de Jacob, se refiere a Israel. Se refiere a su pueblo. Dios está diciendo aquí que Israel va para abajo. Y de pronto la gente escuchando a Miquea decía como, bueno, amén, está bien. Y resulta que Israel había adoptado hace más de 200 años, cuando se separaron, había adoptado una idolatría malvada. No solamente ellos habían arreglado como ídolos rivales en la versión norte del templo de Samaria, sino también como un hueco de sensualidad, de codicia. Y para hacer las cosas peor, pues Israel se había aliado a Siria. Y cuando se aliaron, invitaron al reino del sur, Judá, a que se aliaran para atacar a los asirios. Y resulta que Judá dijo que no, que ellos no iban a unirse. Entonces, Siria e Israel, ¿qué hacen? Atacan a Judá. Eso es lo que se llama como la guerra siria-eframita. Y esto le costó a Judá 120,000 soldados que fueron asesinados y más de 200,000 mujeres, hombres, niños que fueron cautivos en esta guerra. Y si usted quiere conectar esto con nuestro sermón anterior, ustedes van a entender que los edomitas son los descendientes de Saúl. Y que estos también tomaron acciones en contra de Judá. Así que, bueno, ellos podrían estar diciendo como, ven Dios, ven Señor, atácalos, agárralos, destrúyelos. Así que el Señor dice, haré la ciudad de Samaria un montón de escombros, sus calles serán aradas para plantar viñedos, haré rodar las piedras de sus paredes hacia el valle, dejar el descubierto sus cimientos. Y la gente puede decir, amén, amén, Señor, haz todo esto. Ahora, estas cosas compradas con dinero ganado de su prostitución, ahora serán arrebatadas para pagar prostitutas en otro lugar. Amén, Señor, dirán. Pero resulta que no solamente se va Israel para abajo, también Judá se va para abajo. Por la herida de mi pueblo, pues la herida de mi pueblo es demasiado profunda para sanar. Para Miquea esto le rompe el corazón. Ver a la gente arruinar una nación sumida en el pecado. Y aquí es donde dice Miqueas, ¿qué tengo que hacer? ¿Desnudarme? ¿Aullar como un perro? ¿O hacer como una lechuza o como una avestruz? Dice otra traducción. ¿Qué es lo que está describiendo aquí Miqueas? Él está haciendo aquí una escena por la devastación del dolor, del sufrimiento. Y entonces la gente le dice como, ¿qué pasa? O sea, ¿nos estás diciendo que hay algo malo con nosotros? Como que, ¿qué nos pasa? No, nosotros estamos bien, Miqueas, no ha pasado nada. Somos ricos porque hemos sido obedientes, somos bendecidos. ¿Qué pasa? Eso no es humo, eso es condensación. Entonces Miqueas dice algo como que, bueno, voy a ver si hago así como hice yo en el avión, agacharme y rogarle a la azafata que haga algo para convencerla. Entonces, como les decía ahorita, él está haciendo todo esto para hacerles entender que todo esto es por la devastación de dolor y de la angustia. Para que ellos entendieran que después de toda esta destrucción, así es como ellos van a actuar. Cuando hay humo, hay fuego. El juicio de Dios viene para ustedes, Judá. Y luego Miqueas va a lo más específico. No se lo digan a nuestros enemigos de Gad, no lloren en lo absoluto. Ustedes, pueblo de Bet-Leafra, revuélquense en el polvo para mostrar su desesperación. Ustedes, pueblo de Zafir, vayan como cautivos al destierro, desnudos y avergonzados. El pueblo de Saná no se atreve a salir de sus murallas. El pueblo de Betel gime porque su casa no tiene apoyo. Enganchen los caballos a sus carros y huyan, pueblo de Laquis. Ustedes fueron la primera ciudad de Judá que siguió a Israel en su rebelión e hicieron caer a Jerusalén en pecado. Den regalos de despedida a Moreset Gad, porque no hay esperanza de salvarla. Bueno. Ustedes pensarán que hay como bastante distancia entre nosotros y este texto. Pero todos estos nombres que son como difíciles de pronunciar, estas ciudades que estábamos leyendo ahorita en este pasaje, pues es todos estos tienen unos significados precisos. Es como decirles a ustedes, por ejemplo, lloró Chocó, va a llorar, ventana quemada Boyacá, serán quemadas todas las ventanas de su casa, algo así más o menos similar. Entonces, para que ustedes entiendan más o menos la relación de todos estos nombres de estas ciudades y lo que les va a pasar si no se vienen a Dios. Pero resulta que todo esto suena como chistoso estos nombres de estas ciudades y lo que les va a pasar si no fuera tan personal, ¿no? Pero si usted mira, por ejemplo, el juicio de Dios, no solamente va a venir a las naciones. O sea, mire un poquito más cerca, como a Israel, un poquito más cerca a Judá, ahora a su pueblo, a su ciudad. Imagínense ustedes a sus hijos, por ejemplo, caminando, caminando como encadenados, que van hacia el exilio o algo. Imagínense todo lo que el pecado de los padres hace a sus hijos. ¿Ustedes lo ven? El pecado de los padres esclaviza a sus hijos. ¿Cuál es el punto de todo esto, de hacerlo tan general y luego hacerlo tan específico? Porque esto es personal. Esto es personal. Dios está personalmente molesto sobre los pecados de su gente, Judá. Tenemos que recordar, Dios está personalmente molesto sobre nuestros pecados. Tus pecados, los míos. No es que Miqueas esté siendo como que señalando a todos, como que el más justo, no. Él llora. Él llora y le dice, y nos dice a nosotros en este pasaje, no ignores tu pecado, arrepiéntete. Y a la hora de la verdad es que Dios viene y Él sí derrite esas montañas y esos valles se abren en su presencia y nada lo detendrá. Y tratar de detenerlo es como si estuviéramos agarrando la tierra en un terremoto para que se esté quieta. No, no sucede así. Dios juzga a los pecadores. Y si él estaba como dispuesto a utilizar a los asirios para destruir a su Jerusalén amada, entonces ¿por qué nos va a tratar a nosotros diferente? Pero hay una esperanza, y la esperanza es arrepentirnos. Y por eso Miqueas escribe esto, este pasaje. Miqueas vio todo esto venir, él lo vio como en el futuro, y él vio a Dios como toda esa rabia hacia el pecado de su gente. Yo no sé si Miqueas ha estado predicando todo esto, pero a los reyes de ese tiempo, pero la cuestión aquí es un punto. Que ellos se arrepintieran, que Jeremías, bueno, fuera salvado. El arrepentimiento lleva a la salvación. Si ustedes ven el punto aquí es que, por ejemplo, ya después de todo esto, cuando iban a poner a Jeremías, cuando lo iban a matar, ellos recordaron las palabras de Miqueas. Ellos recordaron todo esto y se arrepintieron. ¿Qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento no es el remordimiento y generalmente se confunde con remordimiento. Nosotros experimentamos remordimiento cuando nos lamentamos por nuestros pecados. Entonces tú dices como, bueno, lo lamento por haber herido a mi familia, lamento que me agarraron con las manos en la masa, lamento que rompí la confianza en ustedes, estoy avergonzado. Y a veces la gente hace cosas como muy, muy convincentes para tratar de convencernos de que el remordimiento se parezca al arrepentimiento. Pero les pongo un ejemplo. Hay un experto que ayuda a las iglesias y pastores y él revisa como escándalos pastorales Y él dice que él ve el remordimiento rápidamente, pero para que se vea el arrepentimiento real, eso se ve más o menos como unos 6 meses después. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento realmente reconoce que nuestros pecados son una ofensa a Dios. No es como que, bueno, herí mi ego, herí mi familia, mi vida. No, Señor, yo te herí a ti. Herí al Dios que me ha creado, el Dios que me ama, que me ama. Ofendí y pequé en contra de Dios. Pero el segundo paso para el arrepentimiento es alejarse del pecado y venir hacia la obediencia. Es un cambio real, es un cambio verdadero. El cambio viene del arrepentimiento. Cuando Pablo escribe a los Corintios, y él le dice algo como de, bueno, lo siento, pero no lo siento, él les dice: me alegro de haberle enviado, no porque los haya lastimado, sino porque el dolor hizo que se arrepintieran y cambiaran su conducta. Fue la clase de tristeza que Dios quiere que su pueblo tenga, de modo que no les hicimos daño de ninguna manera. Pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. ¿Cómo puedo saber que de verdad he sido perdonado? ¿Cómo puedo saber que Dios ha cedido de su juicio? Cuando hay humo, hay fuego. Pero para los cristianos debemos saber que cuando hay fuego, ahí está Jesús. ¿Por qué? Porque esta es la historia de la cruz. Que en la cruz el Señor Jesús realmente tuvo todo ese castigo que debía ser para nosotros, y Dios la puso en su Hijo amado y no en nosotros ese castigo. Así que Cristo nos redimió convirtiéndose en una maldición. La maldición de la ley que debía ser para nosotras se convirtió él mismo en ella. Hay un coronel, Brian Birdwell. Él nos cuenta que un día estaba caminando en los pasillos del Pentágono, en Estados Unidos, y de repente escuchó un ruido fuerte y cayó a sus pies, al piso, inconsciente. Eso fue el 9, perdón, el 11 de septiembre, cuando un avión de 80 toneladas viajando a 520 millas por hora se estrelló contra el edificio. Cuando él se despertó, lo único que vio fue humo y fuego por todos lados. Y lo único que él pensaba era como, debo correr, pero si me voy a la dirección equivocada puedo morir. Así que, ¿qué hizo él? Agachó su cabeza y corrió y gritó: Jesús, vengo a verte. Porque él sabía que si sobreviviera o no, esto iba a ser una realidad, que Jesús lo recibiría del otro lado para salvarlo. Pero él sobrevivió ese día. El Señor lo recibió. Y hubiese sido cualquiera de las dos cosas, que haya muerto o sobrevivido, Dios lo recibió, el Señor lo recibió. Cuando hay humo, hay fuego. Y cuando hay fuego para nosotros los cristianos, ahí está Jesús. ¿Y saben por qué la Biblia habla sobre el juicio de Dios? Porque Dios nos ama. Porque Dios nos ama. El Señor nos dice: no lo hagas de esta forma, ven a mí. Si yo te amo lo suficiente para advertirte, entonces debes saber que te amo lo suficiente para recibirte. Ven a mí, aléjate del pecado y ven a mí. Oremos. Señor, escuchamos tu voz mientras leemos tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú mires nuestro corazón para matar el pecado, para que haya obediencia, arrepentimiento y fe, que esto esté en nuestras vidas, Señor. Que nosotros vayamos hacia tu espíritu, Señor. Tú eres capaz, tú eres el que mueves las montañas, tú eres el que derrite las montañas y los valles. Así que por favor, muévenos por tu espíritu. Lo pedimos en tu nombre. Amén.